La inflación de mayo se ubicó en 0,33%, mostrando por segundo mes consecutivo una desaceleración notoria respecto a los registros de los tres primeros meses del año. De todos modos, en la medición de 12 meses, la inflación mantuvo la tendencia al alza y se ubicó en 8,5% en mayo, lo que implicó un aumento de dos décimas con relación al registro de abril. ¿Cómo hay que analizar estas cifras entonces? Desde el equipo económico se destaca el éxito que se está teniendo en la moderación de la inflación, pero al mismo tiempo son varios los expertos que insisten con la necesidad de tomar más medidas para combatir estas presiones al alza de los precios. Vamos a verlo, vamos a ocuparnos del asunto. Juan Andrés dialoga con la economista Florencia Carretiri de la consultora Deloitte.
Florencia, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
¿Cómo te va? ¿Cómo vieron ustedes este dato? ¿Esperaban justamente una inflación mensual otra vez a la baja en mayo?
Bien, en términos generales, sí. Hay que tener presente que en los primeros tres meses del año tuvimos una contribución significativa de los precios administrados. Otras veces comentamos que el gobierno en 2010 recurrió a evitar incrementar tarifas y otros precios administrados para lograr que la inflación cerrara por debajo de 7%, que era el rango objetivo del gobierno. Pero el espacio para seguir por ese camino tendió a agotarse y por eso es que a comienzos de 2011 se debieron concretar incrementos importantes en la mayoría de los precios administrados y eso significó un impulso bien significativo a los registros de inflación del primer trimestre del año, que luego se dio a partir de abril y así que tuvimos dos meses de una inflación relativamente reducida. Nosotros, al momento de hacer nuestras proyecciones para mayo, manejábamos como posible un ajuste de combustibles en el mes y por eso teníamos proyectado una inflación de 0,5%. Pero corregido ese elemento, nuestra estimación de inflación sin ajuste de combustibles estaba efectivamente en 0,3%, que está bien en línea entonces con lo que dio el dato del INE. De todas maneras, como tú decías recién, en realidad como Emiliano decía recién, si bien la inflación mensual fue relativamente baja por segundo mes consecutivo, la inflación anual alcanzó 8,5% y eso marca que seguimos alejándonos del rango objetivo del Banco Central, que para el cierre de este año tiene un tope de 6%.
Sí, claro, porque eso cambió. Ahora es 4 mínimo, 6 máximo.
6 máximo a partir de junio de este año. Y además nuestra estimación de inflación subyacente, que no considera ni precios administrados ni frutas y verduras, y que como hemos dicho otras veces es un mejor indicador de las presiones inflacionarias que enfrenta la economía, sigue confirmando una situación de inflación muy elevada y persistente,
¿verdad? Este es un dato que ustedes calculan, ¿no?
Efectivamente.
¿Y qué están diciendo sus estimaciones?
A ver, la inflación subyacente en los últimos 12 meses se ubicó en 9,9% anual, según nuestras estimaciones. Eso refleja sin duda presiones inflacionarias muy persistentes, como decía recién. Por un lado, porque tenemos una demanda interna muy firme y eso está implicando una inflación no transable muy elevada, ¿verdad? Los precios de los bienes y de los servicios no transables, que no se comercian internacionalmente y entonces sus precios se fijan en función del juego de la oferta y la demanda a nivel local, están aumentando a un ritmo anual de más de 10% desde hace más de un año y no han dado señales de ceder. Más bien con salarios que van a seguir aumentando este año y un contexto de empleo que está en niveles récord, es esperable que sigamos viendo a nivel interno presiones inflacionarias bien persistentes en los próximos meses. Pero además, y esto es un punto bien relevante a nuestro juicio, en el último año la inflación transable, es decir, entre los bienes que sí se comercian internacionalmente, también está siendo muy alta. Se ubicó en más de 9% en los últimos 12 meses a mayo y subiendo. Sin duda que así los alimentos están teniendo una contribución bien relevante en esa alza, pero a instancias del incremento de los precios de los commodities esencialmente. Pero más allá de eso, los precios de otros bienes transables, ¿verdad? Precios no alimenticios, también han estado acelerándose en este último año, incluso pese a la baja que estamos viendo en el dólar.
¿Y entonces qué deberíamos esperar, por ejemplo, del Banco Central? ¿Debería realizar una nueva suba en las tasas de interés, pese a que, bueno, eso implica a su vez un descenso más importante del tipo de cambio?
A ver, sin dudas que este dilema inflación-tipo de cambio sigue bien presente en nuestro país y lo está, de hecho, en varios países del mundo hoy por hoy. Ahora, en nuestra opinión, el hecho de que la inflación transable, lo que comentábamos recién, esté por encima de 9%, es una señal clara de la inconsistencia que hoy existe entre el objetivo de que la inflación se ubique por debajo de 6% y al mismo tiempo procurar evitar que el dólar baje más, ¿verdad? Por eso, en el escenario actual, si queremos ver a la inflación ceder de forma significativa, es necesario, sí, a nuestro juicio, que la política económica tome un signo más contractivo, aunque eso implique, como tú decías, aceptar un dólar aún más bajo, ¿verdad? Así que, aun cuando en estos últimos dos datos de inflación hayamos tenido registros bajos, seguimos pensando que el COPOM deberá incrementar nuevamente la tasa de política monetaria en sus próximas reuniones, de forma de que esta suma valores claramente positivos en términos reales. Hoy una tasa nominal en 7,5% es una tasa real prácticamente nula o muy ligeramente positiva, ¿verdad?
Hay que agregar que hace algunas semanas se anunció también aumento de encajes, ¿no? También para pelear, para luchar contra esta alza de precios, ¿no? Con la inflación en alza.
Sí.
Ahora, ¿son esperables algún otro tipo de medidas más allá de este ajuste de la tasa de interés que estamos comentando?
Bueno, como tú decías, el gobierno también podría continuar tomando medidas más heterodoxas para combatir la inflación, del tipo de las tomadas en estas últimas semanas en relación a los encajes bancarios, que apuntan más directamente a enfriar el crédito, ¿verdad? También podría pensarse en un enfriamiento de la demanda por la vía fiscal, pero en ese sentido, si bien son sin duda bienvenidos los anuncios en relación a una moderación del gasto público, no vemos mucho margen allí para incidir de forma decidida sobre la inflación, al menos en el corto plazo, sobre todo por el escaso espacio político que tendría el equipo económico para presionar por una rendición de cuentas significativamente más austera o para lograr que se tope la ejecución de gastos en niveles muy inferiores a los autorizados en el presupuesto, ¿verdad? De así que pensamos que sigue siendo clave el endurecimiento de la política monetaria.
Por último, Florencia, corresponde preguntarte sobre el dólar y el impacto de su baja en el sector exportador y, en definitiva, en la actividad económica. En este contexto, ¿cómo estás viendo esto?
A ver, el tema es el siguiente. En nuestra opinión, hoy hay varias señales de que la economía está, de hecho, recalentada, ¿verdad? Estamos creciendo mucho, muy por encima del ritmo tendencial de la economía. El desempleo está en mínimos históricos y la inflación está notoriamente arriba del objetivo. En ese sentido, cierto nivel de enfriamiento de la actividad económica es necesario y hasta podríamos decir es deseable en la medida en que nos lleve a una senda más sostenible de mediano y de largo plazo, ¿verdad? Para ponerlo en términos más sencillos, si hacemos la analogía de la economía a un automóvil, hemos estado manejando a demasiada velocidad, forzando demasiado el motor, y estamos viendo varios elementos que nos marcan que la temperatura del auto está muy alta y que debemos enlentecer el paso. Cuanto más se demore en hacerlo, mayores pueden terminar siendo los daños y más costosas las medidas que deban tomarse después. Por eso, volviendo al terreno de la economía, a nuestro juicio, cuanto antes se reaccione y se tomen medidas, menos duras van a ser probablemente las consecuencias. Por supuesto, que allí siempre se suscita la discusión de qué parte o qué sector de la economía debería crecer menos, o en otras palabras, la discusión acerca de cómo se reparten entonces los costos de este ajuste macroeconómico. El descenso del dólar impacta sobre todo en el sector exportador. El enfriamiento del crédito o la reducción del gasto público se impactará en los sectores que atienden la demanda interna. Lo deseable, está claro, es que el ajuste se dé de la forma más balanceada posible.
Florencia Carrequiri, gracias y nos reencontramos.
Gracias a ustedes.